Ciudad de la Plata es hermosa, ¿eh? 24 grados. Que seque de esta temperatura. Que nos deja caminar tranquilo sin andar transpirando. Y todavía no hace frío. Algunos ya están bastante resfriados. Cuídense. Mañana va a haber una muestra gráfica digital retrospectiva en el Dardo Rocha. Se va a abrir encima, ¿no? Ya la programación del año del Dardo Rocha, del pasaje Dardo Rocha, así se dice. Mientras están haciendo unas remodelaciones también en el lugar, en este centro cultural platense tan conocido. Jueves 27 de marzo, entonces mañana mismo, a las 19 horas, se va a estar presentando Rocambole, muestra gráfica digital retrospectiva. Y lo tenemos a Ricardo Cohen al lado nuestro. Un honor, realmente. Muchísimas gracias. Siempre es lindo recibirte, Ricardo.
Pero muchas gracias a ustedes, porque es bueno el asunto de difundir y cuando uno va a hacer una muestra, así que les agradezco mucho.
Venís de ahí, venís de armar
sí,
lo que vamos a ver mañana.
Todavía no terminamos el montaje.
Cortaste para venir a nuestra entrevista. Contanos un poquito qué vamos a estar viendo mañana.
Bueno, es una especie de desván de los recuerdos, porque no son obras reales, o sea, no son originales. Uh-huh. O sea, son reproducciones. Yo digitalicé la mayor parte de mi obra y estas son reproducciones a la manera de los banners, de los carteles. Uh-huh. O sea, se imprimieron en gran tamaño y eso es lo que voy a mostrar.
Cuando hablamos de tu obra, bueno, sos parte de... En la casa de la gente hay obras tuyas, quizás la gente no lo sabe. Fuiste parte importante de todo lo que fue el arte de Los Redondos desde sus comienzos. ¿Cómo laburabas ese arte? ¿Bajo qué cuestiones tomabas para hacer eso? ¿Cómo trabajas?
Trabajo con los métodos habituales de los diseñadores, o sea, hacerse cargo de cuál es el problema, investigar y después tratar de resolverlo de una forma con lo mínimo y lograr lo más. Ese es el axioma del diseño. Pero bueno, hay que lógicamente penetrar en el espíritu de aquello que uno con lo que uno va a trabajar. Entonces, bueno, yo obviamente siendo muy amigo de todos los músicos que después se integraron Los Redondos, no tenía ningún problema en pensar a la manera de ellos. Uh-huh. Entonces, bueno, a través de las imágenes trataba de no de ilustrar, o sea, todo lo contrario. Muchas veces me han preguntado, ¿y vos qué hacías? ¿Te inspirabas en los temas? ¿Te inspirabas en
¿Escuchabas el material antes? Sí, lo tenías escuchado,
lo tenía
quizás de ensayos.
Escuchado, sí, claro, ya sabía los temas que mi amigo Sky Bellinson componía, ya los veía nacer.
En el teatro, en el pasaje Rodrigo que hoy conocemos en la Ciudad de La Plata, en el sótano del shopping que tenemos acá en la ciudad, Los Redondos en sus primeras épocas ensayaban.
Así es, así es.
¿Cómo era ese lugar? Muy distinto al de ahora.
No, vos sabés que es una construcción antigua. Uh-huh. Y han respetado bastante la arquitectura, no está muy modificado.
Bien.
Había un sótano, sí. Había un sótano de un lado y del otro de la avenida del pasaje, había sótanos, dos. Uno estaba un barcito que se llamaba El Teclado.
Bien.
Un bar subterráneo, hoy día no hay bares subterráneos porque está prohibido.
Lo que habrán ido a ese barcito, al teclado, vamos a tomar algo al teclado.
Y del otro lado había un lugar donde habían instalado una especie, digo, porque no tenía equipos muy sofisticados, una especie de estudio de grabación. Uh-huh. Y bueno, allí ensayaban los primeros temas que...
Y los primeros redondos, porque recordemos que... Los integrantes de Los Redondos no son los que después conocimos con Los Redondos cuando viajan a Capital, La Negra, Sky y El Indio. Había otros integrantes, otros músicos que, bueno, en otro momento hablaremos de ellos, pero bueno, vos los conociste.
Sí. No, sí, básicamente
que viven hasta hoy en La Plata.
Básicamente se reunían músicos de La Plata a tocarlo en eventos en lo que todavía no tenía nombre, no era Patricio Rey y su Rendita de Ricota. Eran eventos que se hacían... digamos, por practicar un poco el arte y la música. Uh-huh. Incluso, a ver si recuerdo algún nombre de algún evento. Bueno, no, eran recitales espontáneos, así de músicos no profesionales.
¿De quién te hiciste amigo primero? ¿Por qué terminaste en ese sótano con tantos músicos que hoy, bueno, son lo que son?
Bueno, yo viví en La Plata desde chico y y en general estuve vinculado a, qué sé yo, casi todas las corridas o las movidas culturales que había. Entonces era amigo de mucha gente, gente de teatro, gente que hacía cine, gente que estaba en las artes plásticas y mucho también con los músicos, porque yo junto con unos compañeros de la Escuela de Bellas Artes en una época fundamos una especie de comunidad que se llamó la Cofradía de la Flor Solar, que era también una especie de grupo antecesor del rock nacional. Y que...
¿Te acordás el año?
Sí, en 1966. Éramos todos alumnos de Bellas Artes y en 1966 ocurre un golpe militar, el del general Onganía, y nosotros estábamos en el centro de estudiantes, habíamos ganado el centro de estudiantes. Y en ese momento se prohíbe la actividad política en la universidad, viene la noche de los bastones largos, echan profesores, pasan todas esas cosas. Y nosotros armamos la valija y nos fuimos a otra cosa y teníamos la ambición de hacer una universidad paralela, o sea, hacerle la competencia a la Universidad de La Plata. Entonces alquilamos una casa vieja, como hacían habitualmente todos los estudiantes que venían del interior, esas casas chorizo. Era muy habitual eso en La Plata, en el predepartamento.
Eran las casas chorizo.
Eran las casas antiguas chorizo, que todavía vemos. Tenían un patio largo con habitaciones que daban todas al patio.
Bueno, y que podía convivir muchas personas, claro, en un mismo lugar.
En general, algunos que venían del interior alquilaban una de esas casas y después se repartía entre todos el alquiler.
Y ahí nace la...
Y bueno, la Cofradía de la Flor Solar, digamos, empezó así, como una especie... Hoy lo llamaríamos un centro cultural. En esa época todavía no teníamos
no tenían la
nombre.
Terminología.
Entonces ahí se hacía música, se invitó a profesores que habían sido echados en esa época para que dieran charlas, seminarios, había recitales de poesía, teatro. Bueno, era un conglomerado de gente vinculada con el arte, etcétera, etcétera.
Era como la resistencia.
Algo así. Hoy es bastante común un centro cultural donde se hacen actividades de ese tipo, pero en ese momento era toda una novedad. Para colmo, justo más o menos en años 66-67 aparece la explosión del poder joven. Entonces vestíamos de formas digamos no habituales y hasta que un día nos dimos cuenta de qué éramos, porque salió una nota en la revista Panorama, que era una revista importante de la época, una nota de tapa que decía: vienen los hippies. Entonces yo vi la revista en el kiosco y la compré, me fui a la casa de la cofradía y dije a todos: ¿saben lo que somos?
Hippies.
Y le mostré la tapa. Tenía una fotografía de California, de toda esa época.
Y ahí aprendieron que ustedes también, acá también había hippies y eran ustedes.
Sí, pero nosotros no teníamos, no sabíamos que existían los hippies.
Estaban relacionados de alguna manera y no lo sabían.
Sí, había como en el ambiente del mundo en esa época había como una sensación de que los jóvenes iban a cambiarlo, todo eso.
Los jóvenes con ganas de cambiar el mundo, ilusiones, ¿no? Que quedaron ahí. Claro. Igual cambiaron mucho, bueno, con la música se cambió mucho y con el arte se cambia mucho. Ricardo, me estás hablando de el 60 y pico y una realidad bastante difícil. Hoy nosotros nos movemos por la Ciudad de La Plata y te vemos también. No en centros culturales, capaz que sí. Yo te cruzo en Pura Vida, yo te he cruzado en un montón de lugares. Seguís saliendo cuando tocan bandas que te gustan, bandas de tu época, bandas de músicos que son amigos. Y ahí te sacás fotos con todos, te reconocen. ¿Cómo vivís la actualidad en La Plata hoy, que es muy diferente a esa que me hablás?
Ah, sí. Bueno, no creas que últimamente salgo tanto de noche.
Yo te crucé ahora 2 años, no me acuerdo a quién fui a ver, a Medina, tocaba Medina.
Y cómo no voy a estar con el viejo Medina.
Estabas ahí, claro. Estaba su mujer también, bueno, estaba su hijo, estaba Monstruo.
Sí, sí, sí. No, pero no, ya no salgo tanto, ya me guardo temprano.
Pero a la gente le gusta mucho verte por la noche
anciano,
también.
Ya digamos que...
Te guardás, ahora te guardás.
Me guardo, sí, ahora me guardo, tengo mal humor como todos los viejos, algo así. Pero bueno, sí, yo ando por la ciudad, ya no trabajo más en la universidad y he estado vinculado desde todas mis actividades siempre con la producción de eventos de tipo cultural. Estuve siendo... llegué hasta vicedecano en la Facultad de Bellas Artes, estuve siendo prosecretario de Arte y Cultura en la universidad, estuve a cargo del Malvinas, el Centro Cultural Malvinas. Estuve bastante vinculado a todas esas situaciones de esa índole, así que bueno, me conoce mucha gente.
Bien, ¿seguís hablándote? Quizá está sonando un teléfono ahí, ¿es el de la Cielo? La gente quiere hablar con vos, no los vamos a atender porque se nos va a ir el programa. ¿Te seguís hablando en algún momento con Sky y con el Indio, con la Negra? ¿Seguís en relación o esporádicamente?
Con Sky tengo bastante frecuente relación porque yo seguí trabajando con él. Toda la parte gráfica de los trabajos de Sky la sigo haciendo yo. Últimamente no se editan tantos discos, pero sí se cuelgan
en las plataformas.
Canciones en las plataformas, y esas canciones que se cuelgan nunca están... no asociadas a alguna imagen.
Bien, esas imágenes son todas tuyas.
Claro.
Sky sigue trabajando con vos.
Sí, sí, así es. Y incluso a veces en algunos recitales me encargo de ciertas proyecciones, de cosas que aparezcan en el escenario.
Hermoso. Queremos que vuelvas, porque queremos que vuelvas la hora entera y queremos escuchar música con vos. Así que quiero que repitamos lo de mañana. Esto va a ser entonces 27 de marzo a partir de las 19 horas. ¿Hasta cuándo va a estar esta muestra?
Por lo menos 15 días va a estar.
Bien. Y es libre y gratuito, ¿eh? Pueden ir a conocer toda la obra de Rock and Bole de Ricardo Cohen.
Va a estar en la nave del pasaje, no en ninguno de los museos.
Bien, o sea, en la parte central.
No, claro, o sea... como son, ya te digo, reproducciones de bastante buen tamaño, digamos que se pueden mostrar ahí aún sin que el tamaño del lugar las aplaste.
Impresionante. Bueno, hay que ir a pasear, es un lindo paseo. El pasaje entonces está también como reabriendo, ¿no?, su programación del año a partir de mañana. El pasaje Dardo Rocha, acá en el centro de la ciudad, jueves 27 de marzo, Rock and Ball, muestra gráfica digital retrospectiva, así se llama, libre y gratuito durante 15 días. Ahí estamos viendo en el stream de La Cielo el flyer, que está buenísimo. Así que vayan, acérquense. ¿Y vos vas a estar?
Sí, por supuesto.
¿Todos los días o el primer día?
No, voy a estar el primer día, mañana. Pero de vez en cuando voy a darme una vuelta.
Una vueltita a ver qué dice la gente de tus obras.
Sí, que la gente muchas veces quiere sacarse fotos o quiere que le firme algún libro, alguna remera.
Muchísimas gracias, Ricardo Cohen. Bueno, y así nos vamos a despedir nosotros. Hasta mañana. Aldito, nos vamos. Cortina, chau. Toto, la rompiste, la verdad que te queremos todos los días acá. Noé Torres en redes sociales y acá al micrófono con nosotros. Y Nasa Sosa también. Estuvimos con Rocamboleche y mañana nos vamos para la muestra. Gracias, Ricardo.
Ah, fenómeno, los espero.